Una imagen para la historia. El pasado martes, en la Epifanía, el Papa León XIV cerraba la Puerta Santa de San Pedro, por la que han pasado miles de peregrinos de todo el mundo en el Año de la Esperanza. Un tiempo en el que hemos redescubierto que la esperanza con mayúsculas es la que da sentido a la existencia humana y que es la esperanza, esta vez escrita con minúscula, la que debe seguir impulsando a anunciar cada día la misión de la Iglesia. Ahora nos toca a nosotros mantener abiertas las puertas de la esperanza en lo cotidiano, en el compromiso con los más débiles, en las palabras que consuelan, en la fe que se vive con coherencia. Porque el año jubilar termina, pero la esperanza debe ahora empezar a dar sus frutos.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lola Ocaña y esto es El Espejo Andalucía. Comenzamos un nuevo año con nuevos retos, pero con el mismo ímpetu, el de seguir anunciando buenas noticias de la Iglesia en Andalucía. Venezuela es actualidad desde el comienzo del nuevo año y en este país tiene la diócesis de Málaga un pedacito, la misión diocesana de Caicara del Orinoco. Encarnillamas, cuéntanos.
Allí se encuentra Juan Manuel Barreiro, sacerdote responsable de la misión diocesana. Tras todos los sucesos que se están viviendo en el país y que se han cobrado la vida de un centenar de personas, según los últimos datos, lanza esta petición.
Dios quiera que al concluir ya el Año Santo de la Esperanza, pues sea para nosotros el comienzo de ya no solamente de seguir esperando, sino de alcanzar la libertad, ¿no? Que sigamos rezando por Venezuela, por este pueblo, ¿no?
Para Barreiro, esta misión está en las periferias de todo y no es un lugar significativo para nadie. Eso les da cierta tranquilidad, pero también mucha incertidumbre.
Y en Almería todo está listo para que mañana los jóvenes se reúnan en el seminario y comenzar así un nuevo año cargado de buenos propósitos con los que hacer vida su experiencia de fe, como nos cuenta Ramón Bogas.
Sí, Lola, los jóvenes almerienses vivirán mañana, 10 de enero, una intensa jornada de encuentro y reflexión en el Mini Edihub, una cita que reunirá a chicos y chicas de distintos puntos de la diócesis para compartir fe, experiencias y compromiso cristiano. A lo largo del día podrán conocer el testimonio de un misionero almeriense en Perú, la labor de los voluntarios de pastoral penitenciaria o la historia de un joven migrante que vive en la Casa Grupe de los Jesuitas. Una jornada marcada por la escucha y el diálogo con los verdaderos protagonistas, como nos cuenta José Aliaga, delegado diocesano de la juventud.
Pues los chavales y los jóvenes, que son pues el gran tesoro que tenemos en la diócesis, que prometen además hacer lío y comprometerse desde la fe en sus parroquias y movimientos.
Y seguimos con jóvenes y nos vamos hasta Granada, donde comienza un nuevo curso de pastoral juvenil, informa Paqui Pallares.
Sí, Ramón, continúa abierto el plazo de inscripción para participar en el curso oficial de monitor de ocio y tiempo libre, que se organiza por primera vez en la archidiócesis con la pastoral juvenil y la Escuela Diocesana Gaudium de Córdoba. Serán 4 fines de semana entre enero y abril. Las plazas son limitadas para un total de entre 20 o 25 alumnos, de forma que la atención formativa sea lo más personalizada posible. Esta delegación anima a participar en esta acción formativa de gran interés para la actividad pastoral con niños, jóvenes y adolescentes.
Don Jesús Fernández, obispo de Córdoba, inicia este 2026 con su visita pastoral, que le llevará a conocer y profundizar en la realidad cordobesa de una forma poliédrica y profunda. Nati Gavira.
Aunque Monseñor Jesús Fernández ya ha recorrido buena parte de la diócesis cordobesa, se adentra ahora a conocer de forma cercana y directa las parroquias que conforman el arciprestazgo de Baena Castro del Río, un encuentro que en Nueva Cartella, primera etapa de esta visita, viven como un signo de unidad. Jesús Ángel Doblas es el párroco de la localidad.
Ya que esto significa cercanía y acompañamiento pastoral.
El prelado se dispone así a conocer no solo los templos y su organización de la mano de los sacerdotes, sino a los grupos de las distintas parroquias y a los fieles que la conforman.
El pasado 13 de diciembre, Jaén acogía la ceremonia de beatificación de 124 mártires jiennenses que entregaban su vida por amor a Cristo, entre ellos una religiosa, Sor Isabel María Aranda, de la que se conmemora este martes el 89º aniversario de su martirio. Vanessa Muñoz.
Y justamente ese día, el 13 de enero, se celebra en el Monasterio de las Clarisas de Jaén una Eucaristía de Acción de Gracias por el testimonio de entrega y de fe de esta religiosa que fue cruelmente martirizada con 47 años y que ya forma parte de los mártires de la Iglesia del Santo Reino. Ese día el obispo de Jaén presidirá la Eucaristía hostia, donde se hará entrega a la comunidad de clarisas de algunas de las reliquias que se conservan de esta religiosa y que se venerarán a partir de ahora en este convento, el más antiguo de la capital.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición del Espejo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. El arte iconográfico ocupa un lugar privilegiado en la tradición cristiana como medio de contemplación, catequesis y transmisión de la fe. Lejos de ser una mera expresión estética, el icono es una auténtica teología en imágenes. Se escribe en oración, siguiendo cánones transmitidos durante siglos y conduce al creyente al misterio de Dios hecho visible en Cristo. En un tiempo marcado por la rapidez y lo efímero, el icono invita al silencio, a la mirada profunda y a la experiencia de lo sagrado. Días antes de la Navidad, el Seminario San Bartolomé acogió la bendición de un nuevo icono a cargo del administrador apostólico diocesano, Monseñor Ramón Valdivia. La obra, de grandes dimensiones, 140 centímetros de alto por 102,5 de ancho, se inspira en el célebre Cristo de San Damián, pero lo reinterpreta desde la tradición bizantina, incorporando nuevos elementos teológicos y simbólicos, así como inscripciones en griego y latín que consagran la imagen. Se trata de un icono profundamente cristocéntrico y al mismo tiempo trinitario, eclesial, eucarístico, pascual, mariano y misionero, en el que se recogen de forma armónica los grandes misterios de la fe cristiana. Su autor es el padre Lázaro Alvar, sacerdote diocesano y reconocido experto en iconografía cristiana, y con motivo de la presentación de esta obra conversaremos en el programa de hoy con el autor para profundizar en el significado del icono, las técnicas empleadas en su elaboración, la importancia del arte iconográfico en la vida de la Iglesia y su valor como camino de fe. Además, escucharemos el mensaje que dirige a los fieles el administrador apostólico de nuestra diócesis, Monseñor Ramón Valdivia, y repasaremos lo más destacado de la actualidad diocesana. Con todo esto, nos ponemos en marcha y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El icono es una de las expresiones más profundas del arte cristiano, una verdadera catequesis visual que une belleza, teología y oración. Días antes de la Navidad, el Seminario San Bartolomé acogió la bendición de un nuevo icono inspirado en el Cristo de San Damián, realizado según la tradición bizantina e interpretado con nuevos elementos simbólicos y teológicos. Con motivo de esta creación y para conocer el significado del icono, su proceso de elaboración y el valor del arte iconográfico como camino de fe y transmisión del Evangelio, tenemos a esta hora a su autor, el padre Lázaro Alvar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Padre Lázaro, como decimos, este icono se inspira en el Cristo de San Damián, pero incorpora numerosos elementos nuevos. ¿Cuáles dirías que son sus rasgos más singulares y qué ha querido expresar con esta reinterpretación de enclave bizantina?
Pues siempre me ha atraído el icono de San Damián, y como en la parroquia de San José Artesano todo está la corona mistérica, pues yo pensé escribir este icono, porque se dice que el icono no se pinta, se escribe. ¿Quién lo escribe? El Espíritu Santo. Y el icono, pues, yo pensé que encajaría bien allí. Por eso puse uno de los... el icono original es sirio-caldeo. Y entonces, pues, yo hice una interpretación bizantina. He añadido elementos, ¿no? Como en la parte de arriba que hay ángeles y santos, a los santos pues le he puesto las palmas del martirio, porque hay mártires también entre los santos. Después también, como en la parte alta está el Cristo en la ascensión, pues le he puesto también como con más movimiento y después de la aureola que expresa la santidad, pues como unos rayos, lo mismo que pasa en el crucificado. Unos rayos porque él es él, la luz del mundo, es como el sol que ilumina la tierra. Luego he puesto las inscripciones propias en el arte bizantino, como en la aureola del Cristo, Omega, Omicron y Ni, que significa el que soy. Eso siempre se pone en la aureola, la única que lleva el signo crucífero, ¿no? Como una cruz. Y después también he añadido, pues, San José Artesano en la parte baja, cuando don Rafael me dijo que le gustaría el icono, mide 1,40 m por 1,2 m, 102,5 m. Entonces, pues me pareció muy bien al poner San José Artesano y que fuera para el seminario, me pareció muy bien porque es un artesano el hacer de una vocación un sacerdote santo. Entonces, San José Artesano es patrón de los seminaristas y también de la Iglesia.
Usted afirma que los iconos no se pintan, se escriben. ¿Qué significa esta afirmación y qué papel juega en la oración, el ayuno y la vida espiritual del iconógrafo en el resultado final de la obra?
El icono se escribe y se lee. Hay que tener el icono delante para hacer la lectura. La lectura, el icono no es que yo mire al icono, sino que el icono es presencia, según lo oriental, es presencia sacramental, donde el misterio te habla y te lleva al corazón. ¿Qué es lo que pretende el icono? La transfiguración del corazón. Ahora, esto se hace en ayuno y oración. Hay una oración que se hace siempre antes de empezar a escribir, o sea, de cada vez que tiene una sesión de escribir el icono, siempre lo hace, esa oración siempre la hace el iconógrafo. Tú, dueño divino de cuanto existe, ilumina y dirige el alma, el corazón y el espíritu de tu servidor. Lleva mis manos para que pueda representar digna y perfectamente tu imagen, la de tu Santa Madre y la de todos los santos, para gloria, alegría y embellecimiento de tu Santa Iglesia. Pero yo siempre, cada vez que pasaba por el icono y cada vez que iba a empezar, pues yo hacía una inclinación de cabeza, me santiguaba, hacía esta oración y después todo el tiempo era orando. Por ejemplo, en el icono original, pues yo digo, ¿cuál es esta orla que está alrededor? ¿Esto qué significa? Me di cuenta que eran conchas bautismales. Yo he querido hacer las conchas bautismales, las podría haber hecho todas iguales, pero las he hecho distintas porque cada uno vive el bautismo, cada uno de una forma, ¿no? Y se va desarrollando la espiritualidad bautismal y cada uno, hay quien es bautizado, abandona la iglesia, después vuelve, hay el que, como me pasa a mí, ¿no?, que de pronto me entró la vocación al sacerdocio, otro lo vive en la vida matrimonial. También yo, mientras pues iba orando por todos los bautizados que están siendo perseguidos en la iglesia, perseguida por los que ya son mártires, por los sacerdotes y la santidad de los sacerdotes, por los seminaristas, etcétera. Yo cada vez que iba escribiendo una orla, iba orando y en todo era orando. Por ejemplo, cuando estaba, era curioso que el rostro de Cristo te pusieras donde te pusieras, hasta por detrás del icono, siempre te estaba mirando. Siempre te mira. Yo cuando lo estaba haciendo, ese rostro, decía, quiero ver, Señor, quiero ver tu rostro, la gloria de tu rostro, la divinidad de tu rostro. Quiero que tu rostro me ilumine, que yo vea el resplandor de tu gloria, el resplandor de tu gloria al contemplar tu rostro. Y así también he puesto como otra cosa que estaba borrosa, el gallo que simboliza la negación de Pedro, lo he puesto sobre, porque era como una mancha, lo he puesto sobre una columna, simboliza la negación de Pedro, pero también el despertar a el gallo, el primero que canta, pues es que cada día se despierte al misterio pascual, a contemplar el misterio pascual. Debajo debajo del icono, en la parte más baja, está San Pedro y San Pablo, que en el original no se ve apenas, y Cosme y Damián, que no se ven. Entonces, ambos, Cosme y Damián eran médicos, ayudaban mucho a los pobres y fueron martirizados. Y lo mismo que San Pedro y San Pablo. Le he puesto los caracteres propios de la iconografía bizantina, la simbología de cada uno, los rasgos, ¿no?, propios. Y después, pues, también hay 11 ángeles. 11 ángeles. Es como si el icono te quisiera abrazar y elevarte hacia los cielos. Es un Cristo glorioso. Y otra cosa original que he hecho, recordando un himno de Laudes que dice en las mieses de la historia no, que no ocurra en la misa de la historia la sangrienta batalla, la amapola, sangrientas batallas, ¿no? Es como, entonces yo he hecho de los clavos esas amapolas, en cada clavo la sangre es como una amapola, y después la sangre llega hasta San Pedro y San Pablo y Cosme y Damián, porque ellos fueron mártires.
Padre Lázaro Alvar, le agradecemos que haya estado esta tarde con nosotros en El Espejo, acercándonos la belleza del arte iconográfico, y enhorabuena por el trabajo realizado en este icono inspirado en el Cristo de San Damián. Un fuerte abrazo.
Vale, un fuerte abrazo. Caro amigo,
amor que no se llegue, no se la saca de...
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-03-7832. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Ay, no puedo más. Tengo que parar esto. Necesito que alguien me ayude. Tengo que romper este silencio que me está quemando por dentro.
Si has pasado por un aborto y estás mal, podemos ayudarte. Llama al teléfono 618-30-03-83. Proyecto Raquel. La esperanza empieza aquí.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Escuchamos ahora el mensaje del administrador apostólico de nuestra diócesis, Monseñor Ramón Valdivia.
Queridos feligreses, en el último domingo del tiempo de Navidad, la Iglesia hace resonar la voz del Padre que dice: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Durante la Navidad hemos podido contemplar la imagen del Verbo que se ha hecho carne en un pesebre. Y ante eso los ángeles cantaron la gloria de Dios, pero el Padre no había dicho nada. Tampoco cuando tuvo que exiliarse la Sagrada Familia a Egipto, y durante la vida pública, tampoco nos consta que el Padre hubiera dicho nada hasta que en el bautismo de Jesús en el Jordán, Dios lanzó su palabra, como dice el libro de la Sabiduría, sobre la noche de la Pascua judía. Cuando un silencio apacible lo envolvía todo y la noche llegaba a la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente se lanzó desde el cielo. La palabra del Padre es la definitiva en el tiempo del bautismo, lo que significa la nueva creación, el nuevo inicio, un inicio que está marcado, al igual que la Pascua, por el agua y la salvación. Hoy es la fiesta del bautismo del Señor, donde Juan no se atreve a bautizar al que es el origen de la gracia. Sin embargo, el Salvador debía presentarse como un pecador más para que pudiera rescatarnos de la consecuencia de nuestro alejamiento de Dios. Se ofreció como cordero para darnos el espíritu de la libertad. La salvación del mundo comenzaba con la cercanía de Dios hasta lo más profundo de la miseria humana. No tuvo piedad de sí mismo, sino que se entregó hasta hundirse en el foso de nuestra debilidad. Así lo había pedido su Padre, un Padre que entrega al Hijo por el esclavo. Nuestro bautismo, tantas veces minusvalorado, consiste precisamente en ser como el Hijo. No se basa en un agua cualquiera, sino que recibimos el agua del don de Dios. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te da beber, le dice Jesús a la samaritana. Hacerse hijo de Dios significa participar en la herencia del Padre, haciendo su voluntad, pero esa voluntad es imposible de alcanzar si no es por el don que recibimos, el Espíritu Santo que nos hace clamar, Abba, Padre. El bautismo es la puerta de entrada para la familia de Dios, una familia que va más allá de la carne y la sangre, porque es la familia de la fe de quienes aceptan que Dios sea el Padre y hace de todos verdaderos hermanos que comparten no solo al Padre, sino también el mismo pan de la casa, la Eucaristía. Por eso, vivirnos como hermanos supone hacernos como Jesús, verdaderos servidores unos de otros, humildes hombres y mujeres que se ponen a la cola, como enseña Jesús, para recibir el agua del Jordán y el Espíritu que procede del cielo. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Es la voz de la epifanía del bautismo del Señor. Es el amor preferencial de Dios lo que nos hace descubrir una llamada personal a seguir a Jesús. Amando al Hijo de María, amando al Siervo, nos descubrimos también invitados a formar parte de la familia de Dios, que gracias al Espíritu puede rezar, junto con los hermanos, la oración más hermosa, el Padre Nuestro, y recibir el don de Jesús en su persona, la Eucaristía. Feliz día del bautismo del Señor. Que el Señor os bendiga.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos repasando la actualidad de nuestra diócesis. Se ha abierto la licitación para la restauración y adecuación de las torres y espacios de la Catedral de Cádiz. El pasado mes de noviembre se anunciaba la confirmación definitiva de la ayuda estatal destinada a la rehabilitación integral de las dos torres de la Catedral de Cádiz. El Ministerio de Vivienda y Hacienda Urbana ha incluido este proyecto entre las actuaciones aprobadas dentro del Programa de Conservación y Enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español, financiado con el 2% cultural. Una financiación que permitirá iniciar la intervención. El Estado aportará 725.936,15 euros, equivalentes al 60% del presupuesto inicial fijado en 1.209.893,58 euros en el año 2023. Dado el previsible incremento del coste cuando se liciten las obras, la diócesis, además del 40%, asumirá la diferencia económica necesaria para que la actuación pueda desarrollarse íntegramente. Gracias a esta confirmación se podrá iniciar la denominada fase 0, que comprende la rehabilitación de las torres y habilitación de un nuevo espacio, arrancando un ambicioso programa que comprende distintas fases para el arreglo de la catedral. La fase 0 contempla actuaciones prioritarias en las zonas más deterioradas, especialmente en las partes superiores y en las cornisas, con especial incidencia en la fachada suroeste, la más expuesta a las inclemencias y donde se registraron los desprendimientos del año 2021. Se puede consultar la forma de presentar la licitación en la web del Obispado de Cádiz y Ceuta. Y el retiro de Emaús Mujeres alcanza su novena edición bajo el lema No temas porque estoy contigo. La Casa de Espiritualidad Santa María de Regla en Chipiona acogerá los días 23, 24 y 25 de enero el noveno retiro de Emaús Mujeres Cádiz, una iniciativa de carácter espiritual dirigida a mujeres. El encuentro se desarrollará bajo el lema No temas porque estoy contigo, una cita bíblica que marcará el eje central de las reflexiones y actividades programadas durante ese retiro. La propuesta busca ofrecer un espacio de silencio, oración y convivencia, favoreciendo la reflexión personal y el fortalecimiento de la fe. Organizado por la parroquia de Santo Tomás de Aquino en Cádiz, el retiro se enmarca dentro del movimiento Emaús, presente en numerosas diócesis que promueve encuentros espirituales orientados a profundizar en la experiencia cristiana y en el acompañamiento comunitario. La Casa de Espiritualidad Santa María de Regla, enclave habitual para este tipo de encuentros, acogerá durante 3 días a las participantes en un entorno propicio para el recogimiento y la vida interior. La celebración de esta novena edición consolida el retiro de Emaús Mujeres como una cita destacada dentro de la agenda pastoral de nuestra diócesis. Tienen toda la información para inscribirse en la web del Obispado de Cádiz y Ceuta. Yo, Cristo, piange di... Hasta aquí nuestra edición de hoy del Espejo. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Les esperamos el domingo a partir de las 10 menos cuarto de la mañana en Iglesia Noticia. Ahora continúa la información en COPE. Que pasen un feliz fin de semana.